Buenos días, Dios les bendiga a todos, pues gracias por estar aquí. Vamos a continuar con nuestra enseñanza respecto a los mandamientos de Dios. La semana antepasada dimos una pequeña introducción y vamos a cerrar esta introducción a los mandamientos de Dios. Vimos el significado en su palabra hebrea, mitzvah, lo que es un mandamiento, un estatuto, lo importante que es saber qué significa guardar los mandamientos de Dios. Lo último que mencionamos fue que el Señor nos ha dejado mandamientos como prescripción, es decir, órdenes que Él nos da, pero también nos ha dejado proscripciones, es decir, prohibiciones. Y es importante denotar que tanto una prohibición de parte de Dios como una orden llevan siempre el mismo propósito. Cuando nosotros acatamos con obediencia lo que el Señor nos ha dicho, siempre va a haber bendición. Lo entendimos debido a lo que el Señor dijo desde un principio a su pueblo, de darles a escoger a ellos la bendición o la maldición dependiendo de su decisión a obedecer o no obedecer sus mandamientos. Un detalle muy importante que quiero repetir y comenzar lo que vamos a ver el día de hoy, porque lo vi muy, muy necesario de enfatizar, es que cuando nosotros desobedecemos viene la maldición, pero no viene de Dios. Muchos reclaman a Dios que los maldiga. La maldición no viene de Dios, mis hermanos. La maldición viene por haber nosotros decidido no obedecer a Dios y nosotros mismos la acarreamos. Vivimos en un mundo lleno de maldición debido a que el gobernante de este mundo es Satanás. ¿Sí sabía usted eso? ¿Que él es el príncipe de este mundo? Por lo tanto, si usted no se conecta al Señor y al reino del Señor, lo único que le queda a usted es la maldición de este mundo. Entonces, lo que está sucediendo no es que Dios nos maldiga, es que rechazamos su bendición y quedamos a expensas de lo que este mundo ofrece. Es así de sencillo. La maldición viene de Satanás, no de Dios. Entonces, él simplemente quita su mano de bendición si no queremos obedecerle y Satanás entra de inmediato a maldecir la vida de todo aquel que no se acerca a Dios. Los mandamientos Israel los debía cumplir. Esto dice Levítico 4:2. Era para que Israel los cumpliera. Levítico 4:2 dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles, esto fue una orden a Moisés, y diles lo siguiente: cuando alguna persona pecare por yerro, yerro es por error, de manera no consciente, por equivocación, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Este versículo nos está hablando de una orden que el Señor da a su pueblo con respecto a haberle fallado en sus mandamientos con una actitud de ignorancia, vamos. Eso significa la palabra yerro, por ignorancia. Israel entonces debía hacer los mandamientos, los debía cumplir. Hacer se refiere a ejecutarlos. Pero además Israel los debía guardar. Vamos a ver estos dos aspectos necesarios en cuanto a lo que tenemos que hacer frente a los mandamientos de Dios, mis hermanos. Por un lado sabemos que está nuestra obediencia, cumplirlos. Pero hay una orden del Señor respecto a ellos que es, no lo olvide, guardarlos. Una cosa es ejecutarlos, otra cosa es guardarlos. Deuteronomio 4:2 dice lo siguiente. Vamos a explicar más un poquito de esto ahorita, Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo ordeno. La palabra guardar aquí, cuando dice guardéis en Deuteronomio 4:2, Es una palabra que significa cercar alrededor, es decir, poner protección. La orden del Señor aquí en Deuteronomio 2 va más allá de pedirnos nuestra obediencia, de mandar obediencia de parte nuestra, sino que también pide de nosotros cuidar sus mandamientos, es decir, no tergiversarlos, no alterarlos. Las constituciones en los países son alteradas, se mueven. Cuando un país llega a un punto en el que la constitución, según los políticos, necesita ser movida, la mueven. Pero la ley de Dios no se mueve. ¿Cuántos saben eso? México ya va por la cuarta transformación. ¿Qué significa eso? Van a mover la constitución por cuarta ocasión, ¿sabía usted? Y esté muy atento a lo que le vayan a mover, por cierto. Todos debemos estar atentos simplemente por amor a nuestro país. La ley de Dios no se mueve, no tiene transformaciones, nadie la puede cambiar. ¿Cuántos saben que fue perfecta desde el primer día que se escribió? Nadie la puede mover. La palabra guardar significa no la muevas. Obedécela y déjala como está. Podemos grabarnos este patrón que Dios nos deja el día de hoy, mis hermanos. De esa manera sencilla, como se lo estoy diciendo, guardarlo en nuestro corazón y vivir de esta forma. Obedece mis mandamientos y no los muevas. Son dos cosas diferentes, ¿no lo cree? Muy diferentes. Hay que estar dispuestos a obedecer, pero también prestos a cuidarlos. A cuidarlos. Hay personas que, lo digo en el buen sentido, presumen obedecer los mandamientos de Dios, pero muchas veces los acomodan a su gusto. Los acomodan a su manera. Los mandamientos de Dios no podemos adaptarlos. Podemos solo adoptarlos. Me los apropio para mí. Pero no los puedo adaptar a mí. A mi estilo de vida, a como yo pueda obedecerlos. Este lo puedo obedecer, este no. Este sí lo puedo obedecer al 100%, este no tanto. No. Si una ley terrenal, al ser infringida, te pueden meter a la cárcel, imagínate la justicia con la que Dios mismo, nuestro Señor, se dirige. Él es justicia, Él es Dios justo. Las acciones que Él va a tomar, a llevar a cabo sobre aquel que infringe su ley. Entonces es importante que entendamos lo que es obedecer y lo que es guardar. Cumplir y cuidar. No muevas mi ley, no le agregues, dice Deuteronomio 2, no añadiréis. No le añadas, no le pongas, tampoco le quites, dice, no disminuiréis de ella, para que la cuides, cuídamela. ¿Qué privilegio tenemos usted y yo? Además de tener la ley de Dios para vivir una vida recta, además de eso, ¿qué privilegio tan grande tenemos de que nos la haya dejado bajo nuestro cuidado? Cuando tú animas a alguien de tu familia, a uno de tus hijos, cuando la esposa corrige a su esposo, porque para eso estamos los cónyuges, para animarnos a hacer las cosas bien, cuando tú corriges a alguien a obedecer el mandamiento de Dios tal como está, aunque esa persona ya se lo sepa, tú estás guardando la ley. Cuando el joven rico le dijo a Jesús, todos esos mandamientos que tú me dijiste, Jesús, yo los he obedecido desde mi niñez. ¿Qué le dijo Jesús? Guárdalos entonces. Es decir, continúa así. Claro, le agregó una premisa muy importante. Le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y es donde él ya no quiso obedecer. Porque si bien ese mandamiento de vender todo lo que tenía y darlo a los pobres no estaba en la ley que ese joven ya había leído y por lo tanto no se le ocurrió vender lo que tenía, Jesús se lo estaba diciendo en ese momento. ¿Cuántos saben que lo que Jesús dice es mandamiento? Jesús no le estaba sugiriendo que vendiera lo que tenía, se lo estaba mandando. Ah, entonces eres un joven que le gusta obedecer y guardar la ley, sí. Ahí te va este nuevo mandamiento, porque Jesús solía hacerlo. En una ocasión Él dijo, un nuevo mandamiento os doy, ¿sí o no lo dijo? Entonces, una vez más, ¿lo que dice Jesús es mandamiento o no? Sí. aunque no haya estado en la ley de Moisés? Sí, porque Él es Dios. Y Él es el único que puede transformar su ley. Pero escúcheme, Él no quita cosas y pone nuevas, no. La mejora. Es decir, la hace todavía más profunda. Porque la ley decía ojo por ojo y diente por diente. ¿Y qué dijo Jesús? Amad a vuestros enemigos. ¿No es acaso ese un mandamiento todavía más poderoso que el primero? Por eso lo que Jesús dice siempre es ley. Y le decía a este joven, está bien, no solo los obedezcas, cuídalos, pero te voy a dar este otro para que lo obedezcas y lo cuides. Pero no quiso obedecerlo, mucho menos cuidarlo. Prefirió más su Ferrari, prefirió más su cuenta de banco, prefirió más lo que tenía. Y dice el pasaje que se fue. ¿Cómo se fue? Triste. El que obedece los mandamientos tiene gozo, ¿sabías? El joven se fue triste. Eso es lo que significa, mis hermanos, guardar. Hay que grabárnoslo bien en nuestro corazón. Los mandamientos no solo se obedecen, se cuidan. Por eso cuando tú exhortas a alguien a obedecer el mandamiento tal como está, lo que tú estás haciendo es decirle, no, mira, es que lo estás obedeciendo a tu manera. Y eso no está bien. El mandamiento dice así. ¿Qué dice ahí? No adulterarás. ¿Hay alguna cosa que no entiendas de eso? No, pero es que las tentaciones, no, pero es que mi esposa y mis problemas con ella. Ahí dice no adulterarás. ¿No le entiendes? No, sí le entiendo. Ah, pues no lo muevas. Porque hay muchos que adulteran y siguen yendo a la iglesia. Adulteran y van con su esposa a la iglesia. Explíqueme eso. Que vayan con su esposa a la iglesia y allá afuera adulteran. ¿Qué es eso? Entienden el mandamiento y quieren obedecerlo, pero no lo guardan. Lo cambian y lo adaptan a su manera de vivir. Los mandamientos es algo serio, mis hermanos. De hecho, es la parte más seria del cristianismo. Eso es lo que es guardar. Es preservar. Es poner un cerco alrededor. Salmo 78:7 dice lo siguiente. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. La palabra guardar aquí es una palabra diferente a la de Deuteronomio hebrea. La primera es shamar, esta es natzar, pero esa es parecido el significado. Solo lo quise compartir con usted porque hay palabras que nos enriquecen más en el sentido de qué trasfondo tiene la palabra y nos enseñan mucho más. Guardar aquí en el Salmo significa mantener, ser atalaya del mandamiento. ¿Qué es atalaya? Un vigilante. Cuando tu hijo pequeño miente, tú sabes que mentir un niño lo trae de fábrica, ¿verdad? Yo tengo una sobrinita que no tiene ni 2 años, mi hermano. Y le manchó el sillón a mi hermana y me manda un video donde nos da risa a todos porque mi hermana le dice a la niña, Julieta, ¿quién manchó el sillón? Pavo, o sea, Pablo, su hermano. La niña tiene 2 años y dice, Pavo. Y nos da risa a todos de que le eche la culpa a su hermano. Y la niña tiene menos de 2 años y ya sabe mentir. ¿Quién le enseñó? Lo trae de fábrica, todos lo traemos de fábrica. Cuando tú estás encima de tu hijo diciéndole, ¿me estás mintiendo? ¿Me estás mintiendo? Y tú le dices que el mandamiento dice claramente 2 palabritas también. ¿Qué dice? No mentirás. Estás guardando día a día el mandamiento. Lo estás. Exaltar el mandamiento también es guardarlo, mi hermano. ¿Qué dice la Biblia, hijo? ¿Qué dice acerca de la mentira? Y el niño te va a decir, porque es fácil de aprendérselo. No mentirás. ¿Ah? ¿Eso dice, hijo? ¿Lo vas a cambiar? ¿Lo quieres quitar de ahí de los 10 mandamientos? ¿Lo quieres borrar de las tablas de la ley? ¿Cómo lo vas a borrar? Si intentas quitar la grabación de ahí de las piedras, vas a romper la piedra. No lo puedes borrar. Fue escrita con el dedo de Dios. El dedo de Dios puso, no mentirás. Cuando tú exhortas a que el niño obedezca, a que tu esposo obedezca, a que tu hija obedezca, tú estás guardando la ley. Aprendemos entonces, mi hermano, la diferencia entre obedecer y guardar. ¿Cuánto la entendimos ya? Seamos obedientes y seamos guardadores de los mandamientos. Amén. Si tú los obedeces, anima a otros a que los obedezcan, y eso es guardarlos. Cualquier incumplimiento a los mandamientos de Dios significaría tres cosas primordialmente. Tres cosas a lo que lleva, que llevan a una persona por el incumplimiento a los mandamientos. La primera es rompimiento del pacto. Repito, cuando desobedecemos los mandamientos, número uno, rompemos un pacto que Dios ha hecho con nosotros. No es cualquier cosa, mi hermano, desobedecer. No lo es. No es cualquier cosa desobedecer los mandamientos de Dios. Tú estás poniendo en riesgo un pacto, un compromiso que Él quiso hacer contigo. ¿Cuántos saben que este compromiso de la vida cristiana, de tú me obedeces, yo te bendigo? ¿Cuántos dan gracias por ese pacto? ¿Hay uno más grande que ese? No lo hay. Tú vas a tener vida eterna por amar al Señor y obedecerle. ¿Cuántos quieren vida eterna? No hay otro pacto igual a ese. No hay otro en el mundo, en el universo. Imagínate, ¿quién te puede dar vida eterna? Nadie, solo el Señor. Y el compromiso es, obedéceme, guarda mis mandamientos y yo te llevo a la tierra prometida, que en este caso para nosotros es la vida eterna. Se puede romper un pacto cuando tú desobedeces. Un pacto matrimonial se rompe cuando hay infidelidad. Claro, el Señor hace milagros, ¿sí o no? Y sana y restaura. Pero se pone en riesgo el pacto. Lo que guarda el pacto, que no se rompa y se desbarate totalmente, es el perdón. Dime cuántas veces Dios nos ha perdonado de desobedecer sus mandamientos. ¿Cuántas veces? Infinitas. El pacto sigue. El pacto de amor, el pacto que Él quiere guardar. Él no lo quiere romper. Si tú no lo quieres romper, Él menos. Nunca lo quiere romper. Yo te amo, he enviado a mi Hijo para tu salvación, quiero llevarte un día conmigo a la eternidad. Eso firmo aquí, y firmo con sangre. Yo no me voy a echar para atrás. Los hombres son los que nos echamos para atrás muchas veces, y por nuestra transgresión, que es el segundo riesgo que se comete por el incumplimiento de los mandamientos, transgresión, ahorita nos detenemos en cada uno, viene finalmente el tercer riesgo por incumplimiento a los mandamientos, la apostasía, que es prácticamente se desvanece el pacto cuando viene la apostasía por parte de alguien que una vez tuvo un pacto con Dios. Yo te voy a amar, Señor. Yo te recibí como mi Salvador. Voy a vivir para ti. Chócalas. Dame 5, Señor. Y al rato dices, no, ya no, siempre no. Número uno, rompimiento del pacto. Esto viene entonces por el incumplimiento de los mandamientos de Dios. Esto sirve, mis hermanos, para que entendamos los riesgos en los que nos metemos cuando desobedecemos algún mandamiento. Ten cuidado, porque pones en riesgo tu propia vida. Muchos no lo ven así. No lo ven así. Cometen un pecado en el que afecta a su familia, afecta a su propia persona, su ministerio, su trabajo, y no se dan cuenta que están poniendo en riesgo, resumidamente, su vida entera. Números 15:31 dice lo siguiente: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, ¿cómo la tuvo? No le importó. Y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Se oye fuerte, ¿no? Su iniquidad caerá sobre ella. ¿Ya vio lo que le expliqué al principio, que había dicho hace 2 semanas con respecto a la maldición? ¿Cuál es la maldición que cae sobre nosotros cuando desobedecemos a Dios? Nuestra propia iniquidad. ¿Por qué me maldices, Señor? No, yo no te maldije. Tu propia iniquidad cayó sobre ti. Tú te lo buscaste, tú la produjiste y cayó sobre ti por desobediencia. Dios estaba dispuesto a perdonar a aquellos que hubieran cometido errores no intencionales. Eso significa yerro. La palabra que usted y yo leímos en Levítico 4:2, cuando alguna persona pecare por yerro. Este versículo entonces de Números 15:31 confirma el corazón de Dios hacia aquellos cuyo pecado es inintencionalmente. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Así es, Él está dispuesto a perdonar, repito, a aquellos que hubieran cometido errores no intencionales. Si se daban cuenta de sus errores rápidamente y los corregían. ¿Cuántas veces nos hemos lamentado de fallarle al Señor? Sinceramente, de todo corazón. Y el Señor, al ver nuestra ignorancia y una falla cometida porque la verdad se nos salió de control, arrepentidos de inmediato, demos gracias que el Señor nos va a perdonar. Amén. Sin embargo, los que pecaban deliberadamente recibían un juicio más severo. El pecado intencional surge de una actitud impropia hacia Dios. Es como cuando un niño que conscientemente, él ya sabe lo que no debe de hacer, el niño, pero conscientemente desobedece a sus padres, lo que está haciendo es retar la autoridad y los obliga a responder. Es como cuando un niño está haciendo ruidos inapropiados en un momento en la familia y tú le dices, hijo, ya guarda silencio, y lo regañas y ¡ah! Lo vuelve a hacer, ¿verdad? Se dio cuenta que lo estaba regañando por algo que está haciendo mal y lo vuelve a hacer para picarte la cresta, ¿o no? No le pique la cresta a Dios, mi hermano, perdóneme que lo diga así. Muchos lo hacen, muchos le pican la cresta a Dios. Y eso es a lo que Dios se refiere. Los que pecaban deliberadamente recibían un juicio más severo. Muchos no se dan cuenta y cuando ya les llega la hora, se cumple aquel pasaje en Hebreos. ¿Cuál es ese pasaje en Hebreos? No lo traigo escrito, si alguno de ustedes me lo dice, lo compartimos a todos. Es el pasaje donde dice que si tú pecas una y otra vez, ya no hay para ti remedio, ¿eh? Porque es como si estuvieras pisoteando la sangre de Cristo. Suena fuertísimo, ¿no? Yo desde la primera vez que lo leí, me sorprendió. ¿Sabes qué estás haciendo? Pisoteando la sangre de Cristo. ¿Te imaginas? Quien lo consiga, me lo comparte, por favor. Pisoteando la sangre de Cristo. Entonces, el pecado intencional surge de una actitud impropia hacia Dios. Ahí está el niño, como le comenté. Y en ese caso, cuando hay una actitud intencional, se tiene que trabajar tanto con la acción cometida como con la actitud. Porque tú puedes haber cometido una acción en contra de los mandamientos de Dios, pero fue inintencional, te arrepientes y Dios te perdona. Pero ¿qué tal cuando tu actitud ya está involucrada en pecar deliberadamente? Entonces el Señor no solo va a corregir tu acción, sino también tu actitud. Hebreos 10:29. Me gustaría, si me permite, leerlo. Hebreos 10:29. Dice así, desde el 26. De hecho, el título en las Biblias Reina Valera 1960, si usted lo tiene, dice, advertencia al que peca, ¿cómo? Deliberadamente. Hebreos 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente, ¿ya vio? ¿Qué es voluntariamente? Ya sé que está mal y aún así lo hago. Y la palabra hierro es, no sabía que estaba mal. Me acaban de decir que está mal y me arrepiento de todo corazón, no lo vuelvo a hacer. Eso es otra cosa. Pero si pecáremos voluntariamente después de haber recibido, ya me dijeron, el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, ya no puedo hacer nada por ti, dice el Señor, sino una horrenda. ¿Sí? Es horrendo lo que le pasa al que no se quiere arrepentir y ya sabe que eso está mal. Expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, ¿qué le sucede? Muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Ya vio que le dije del pacto? Que pisotee la firma del Señor, prometiéndonos bendición si le obedecemos, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Eso de hacer afrenta al Espíritu de gracia está tremendo, mi hermano. Tú me salvaste, Señor, eso le estamos diciendo. Tú me salvaste, pero me vas a tener que perdonar otra vez. Eso es confrontar, bueno, se lo voy a decir así como más griego. Es ponerse en las patadas con Sansón. ¿Quién le grita a Dios diciéndole, me vas a tener que perdonar? No se lo decimos así, pero tenemos esa actitud. A eso equivale pecar deliberadamente. Entonces, no solo Dios va a trabajar con el pecado, sino con la actitud. Porque tu actitud es la que te puede estar llevando a pecar deliberadamente. No solo hay que cambiarla, no solo hay que dejar de hacer esa acción. Hay que cambiar la actitud. Hay que cambiar la perspectiva hacia los mandamientos de Dios. Es lo que estamos aprendiendo en estas charlas. La segunda es la transgresión. Es decir, el segundo riesgo que se comete al desobedecer el mandamiento del Señor, transgresión, significa infracción. Eso es transgredir. Es cometer infracción. Infringir. Infringir es transgredir. Segundo libro de Crónicas 24:20 dice lo siguiente: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Repito, segundo de Crónicas 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios. Pregunta el Señor y nos pregunta a nosotros: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Muchos no creen en estos pasajes. Muchos no creen que Dios se atreva a hacer eso. Él es Dios justo. Cuando el rey Joás y la nación de Judá abandonó a Dios, él envió a Zacarías, según este pasaje, para llamarlos al arrepentimiento. Usted y yo sabemos, mi hermano, que el Señor, antes de aplicar juicio y castigo, él siempre da otra oportunidad. ¿A cuántos Dios les ha dado otra oportunidad? Gloria a Dios, ¿no? De la misma forma, Dios no nos abandona o nos azota, porque Dios azota al que tiene por hijo. No nos azota en venganza cuando pecamos. Ese es el lado de la gracia del Señor. Por el contrario, Él nos busca enérgicamente por medio de su palabra. Él quiere que vuelvas. Nos busca por medio de su Espíritu que está en nosotros. Es decir, nos habla al corazón y nos dice: arrepiéntete. Nos busca por medio de las palabras de otros, cuando otros nos animan a cambiar, a corregir. Él se vale de todos los medios para hacernos regresar a la obediencia a sus mandamientos. Y en ocasiones lo hace por medio de la disciplina. Si a ti el Señor te ha hecho volver a sus caminos por medio de la disciplina, sabes a lo que me refiero. Esto no intenta destruirnos. Dios no quiere destruirnos. Intenta que regresemos a Él. Gracias a Dios también por su gracia, ¿no? Cuando alguien se aleja de Dios, Él lo va a buscar. ¿Cuántos han experimentado esto? Que cuando nos alejamos de Dios, Él va y nos busca y nos encuentra. ¿Verdad que nos encuentra? Y cuando nos encuentra, nos soltamos llorando. Señor, ¿por qué me buscas? Porque te amo. Tremendo, ¿no? Que el Dios que hizo estos mandamientos tan exigentes para un nivel de vida santo, cuando tú le fallas, Él va y te busca. Oye, no quiero que te pierdas, yo quiero que todos procedan al arrepentimiento, escribió Pedro, ¿no? Eso es gracia, mis hermanos. Nos insta a regresar a Él. Nos va a buscar con afán. Cuando Él lo hace, debemos detenernos y escuchar. Deténgase y escúcheme. Si usted está en una situación, mi hermano, en donde Dios le está hablando a usted, diciéndole: ya detente, qué bueno que usted está aquí. Qué bueno que usted decidió venir a escuchar la palabra de Dios. Deténgase y diga: Señor, ya entendí. Él nos hace ver nuestro pecado para arrepentirnos y seguirlo otra vez. La tercer riesgo que se comete, y final, riesgo final, el riesgo más atroz de todos, por la desobediencia a sus mandamientos, es la apostasía. En griego, la palabra apostasía significa divorciarse, ¿sabían? Apostación, se escribe apostación. Es divorciarse, en este caso divorciarse de Dios. Estuviste casado con el Señor, es decir, eras uno. Te divorciaste. Un divorcio duele, un divorcio es fuerte. Un divorcio es doloroso. Un divorcio pone en riesgo el corazón de cualquier persona que lo experimenta. Solo Dios puede sanar una herida de ese nivel. Imagínate la herida en el corazón de alguien que se divorcia de Dios, que lo abandona. Primero de Reyes 18:18 dice lo siguiente, hablando de de un rey cuya esposa era muy, muy especialita. Se llamaba Acab y su esposa se llamaba Jezabel. Primero de Reyes 18:18 dice: y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú, le dice el rey, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Eso es apostasía. Dejas al Señor, te vas detrás de los ídolos. Porque solo hay esas dos opciones, mi hermano: el Señor o los ídolos. Todo ser humano está en uno de esos dos lados. Nadie está en medio o fuera de cualquiera de esas dos. No. O estás con el Señor o estás con los Baales. Los Baales son los ídolos. Uno de ellos es el dinero. Y de ahí corren los demás. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los baales. Los males, perdón. Los maales. Vamos a cruzarlo ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pablo le dijo a Timoteo, cuando le dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males, le dijo: y los que van detrás del dinero se desvían de la fe. O sea, dejan a Dios. Y son traspasados de muchos dolores. Este pasaje ejemplar de la apostasía, primero de Reyes 18:18, nos habla de Acab y Jezabel, su esposa, quienes en vez de adorar al Dios verdadero, adoraban a Baal, el Dios más popular de los cananeos. Le quiero dar un dato importante que queda perfectamente en toda esta información, que no está por demás, y es acerca de los Baales. La palabra Baal significa dueño o señor en un idioma, en un dialecto cananeo. Señor o dueño. Por lo general, los ídolos de Baal eran moldeados, fíjese usted, en forma de toro. Eran toros. ¿Y qué representaban? Déjeme decirle qué representaban. Y usted se va a dar cuenta el trasfondo espiritual que hay de aquel que se va detrás de estos pecados. Hacer aquellos ídolos moldeados en forma de toro representaban dos cosas. Escuche, la fortaleza y la fertilidad. Traducido de mejor manera, poder y placer sexual. ¿No es acaso las dos cosas en lo que el hombre se pierde? Dígame sí o no. Poder y placer sexual. ¿Qué hombre que no tiene a Cristo en su corazón no quiere esas dos cosas? Porque el poder, mi hermano, es una palabra que resume riquezas, dinero, posesión, nivel, control. Y por ende, ¿qué va a buscar? Al tenerlo todo materialmente, ¿qué va a buscar? Se va a ir detrás de la lujuria. ¿Se da cuenta cómo esos dos pecados representados en un toro, por como ellos veían al animal, son los que cometen aquellos que se van detrás de los Baales? Esta es apostasía en toda la extensión de la palabra. Hemos aprendido entonces, mis hermanos, lo que es el mandamiento en particular y cómo asimilar su significado y su propósito. El mitzvá, el mandamiento de Dios. En plural. Mitzvá en plural. También a menudo la misma palabra, aunque se suene igual, mitzvá. También a menudo, usted se va a dar cuenta cuando estudie palabras hebreas donde diga mandamiento o estatuto en el Antiguo Testamento, también se refiere a una recopilación de leyes, es decir, al mandamiento en plural, es decir, los mandamientos de Dios. Entonces, es un plural de la palabra mitzvah, pero se escribe igual, que significa, repito, los mandamientos de Dios. Es muy importante saber que Dios dejó mandamientos, los cuales han venido a ser su palabra. Sus mandamientos son su palabra. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos aman la Biblia? Lo que tú estás amando es sus mandamientos. ¿Sabías eso? Porque muchos dicen: yo amo la Biblia, como diciendo, me encanta leerla. ¿Hasta ahí? Me encanta leer la Biblia. A muchos les encanta leer la Biblia. Me gusta oír algunos noticieros por la radio cuando vengo camino a la iglesia, y no falta quien de los que están ahí, los locutores, de vez en cuando, ¿no? Comentaristas dicen, pues como dice la Biblia, por ahí escuché alguno hace unas semanas, Y dijo un pasaje de la Biblia que era correcto. Inclusive uno dio el ejemplo de lo de Jonás, ¿verdad? Oye, como dice la Biblia, no te vaya a tragar el pez, ¿verdad? Como lo hizo con Jonás. ¿Por qué sacan a flote ese tipo de comentarios bíblicos? Porque les parecen que sirven para sacarlos a colación. Pero no es gente que ame los mandamientos de Dios, ¿verdad que no? Una cosa es que me guste la Biblia, otra cosa es que yo ame los mandamientos de Dios. Dos cosas extremadamente diferentes. Me encanta leer la Biblia. ¿Ah, sí? Más bien deberías amar los mandamientos de Dios. Los fariseos usaban la ley de Moisés para crear tradiciones y costumbres con las que tenían controlado todo el movimiento en el templo en Israel. Y manipulaban a la gente para hacerles creer que si hacían o no hacían ciertas costumbres, entraban o no entraban al reino de los cielos. Simplemente lavarse las manos antes de comer. Criticaron a los discípulos cuando le dijeron a Jesús: tus discípulos no se lavan las manos para comer. No dice que Jesús les haya dicho: a ver, díganme eso, ¿dónde está eso en la ley de Moisés? Al contrario, Jesús les aventó la ley encima, en la forma en que él la estaba cumpliendo y la estaba reformando para ellos, porque él sí puede reformarla, pero no la quebranta. Y les dijo: no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que sale es lo que contamina. Les volteó la tortilla, como decimos aquí, ¿verdad? Es en ese sentido, mis hermanos, que tenemos que examinarnos si nos gusta la Biblia o si amamos los mandamientos de Dios. Porque no lo olvide, sus mandamientos son su palabra. ¿Amén? Salmo 119, verso 9, el salmo más grande, de hecho el capítulo más grande de la Biblia, del libro más grande de la Biblia, Salmo 119, 9. Y me gusta que el libro más grande de la Biblia es el libro de las alabanzas, ¿sabía? 119, verso 9, de Salmos. Pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar qué? Tu palabra. ¿Qué es su palabra? Sus mandamientos. Toda la Biblia es los mandamientos de Dios. Toda la Biblia. No es un libro de lectura jovial. No es para que la leas 10 minutos en la mañana y respiras hondo, como una terapia. Ya leí la Biblia. A desobedecer se ha dicho. Ya la leí, fue una terapia. No es un libro de terapia. Es el manual de nuestras vidas, amén. Quiero invitarle conmigo a que vean estos últimos 3-4 minutos, por favor, la introducción al pasaje en donde el Señor marca de una manera contundente sus mandamientos para darlos a su pueblo. Éxodo 20, versos 1 y 2. Éxodo 20, versos 1 y 2. Vamos a leerlo. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjese, el título de ese capítulo, ¿cómo se llama? Los 10 mandamientos. ¿En estos dos versículos el Señor ya les está dando sus mandamientos? No, todavía no. ¿Qué les está diciendo? ¿Se ha puesto a pensar usted, mi hermano, en la profundidad que tiene el verso 2? ¿Lo ha leído usted en alguna ocasión buscando la profundidad que tiene el verso 2 de Éxodo 20? Está hermoso el verso si usted se mete a fondo. Fíjese, mientras el pueblo permanecía asombrado ante el monte, escucharon la misma voz de Dios presentándose ante ellos, y esto fue lo que les dijo, lo que usted y yo acabamos de leer. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí hay dos aspectos importantes, mi hermano, en las palabras del Señor en el versículo 2. Vamos a poner atención. La primera, o primeramente, es importante resaltar la profundidad que existe en las palabras del Señor expresadas a Israel antes de dictarles sus mandamientos. Él está a punto de dar sus mandamientos a Israel cuando les dice, ¿qué les dijo? Yo te saqué de Egipto y de la esclavitud. ¿Alguien que diga gracias, Señor? Yo te saqué del pecado y te libré de la muerte. ¿Ya lo vio? Qué bueno es Dios, ¿no? El Señor no hizo saber sus mandamientos a Israel mientras estaba en Egipto. ¿Me lo confirma? No, en Egipto no les hizo saber sus mandamientos. ¿Qué hizo el Señor en Egipto? Los libró. O llegó y les dijo, quiero que hagas esto y esto y esto para librarte. ¿Eso les dijo? No. Primero los libró. Fue hasta que los sacó de ahí que les dio sus mandamientos. ¿Lo está entendiendo conmigo? Es decir, guarde eso en su corazón, mi hermano. Primero los salvó y luego comenzó a ordenar sus vidas. Primero los salvó y luego comenzó a ordenar sus vidas. Primero conquistó su corazón y luego empezó su relación con ellos. Hermoso, ¿no? Yo te saqué de la muerte. Yo te libré de Egipto. Fíjese, primero conquistó su corazón y luego empezó una relación con ellos, tal como debería ser toda relación humana de la que se espera resultados. Varón, ¿quieres que tu esposa se someta en amor a ti? Gánate su corazón. Amén. Mujer, ¿quieres que tu hijo te obedezca? ¿Quieres que tu hija sea tu amiga? De muchas mamás, sus hijas no son sus amigas. Gánate el corazón de tu hija y después te va a obedecer. Ve la sabiduría de Dios, pero sobre todo, mi hermano, escuche, su amor. ¿Ya se dio cuenta que su amor antecede sus mandamientos? Él no te va a pedir que hagas algo sin antes rescatarte del pozo. Dios no es un Dios condicionante. Dios es un Dios de amor. ¿O qué condición puso Jesús para morir por ti en la cruz? Ninguna. Mi hermano, ¿es digno sus mandamientos de que los obedezcamos o no? Mire, ya ni siquiera por obligación, por puro amor. Tú me sacaste de Egipto y de la esclavitud, servidumbre. Y ni siquiera me has dicho qué quieres que haga por ti. Te lo voy a decir, dice el Señor. Nada más quiero que recuerdes que primero te salvé. Esclavos por amor, ¿no lo cree? Ya no somos esclavos de Egipto. Pero usted y yo voluntariamente le vamos a decir al Señor y podemos decirle, Señor, ahora soy tu esclavo por mi propia decisión. Entonces, esta es la actitud, mi hermano, que debería haber en toda relación humana de la que se espera resultados. ¿Buscas que alguien se someta a ti porque tú eres la cabeza de ese lugar? Primero gánate su corazón. No seas mandón sin amor. Ofrece el amor de Dios. Y luego háblales de sus mandamientos. No llegues con tu abuelita a decirle, abuelita, ese ídolo que tienes ahí es pecado. ¿Qué no sabes que la Biblia dice? Ahí en tu Biblia dice, esa grandota que tienes ahí dice, no te harás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. No le digas eso. Primero dile que Cristo murió por ella. Primero visítala y ámala a esa persona. Primero demuéstrala, rodéala con el amor de Dios y después solita te va a decir, como le dijo Pablo a Jesús. Ahí iba Pablo a hacer lo que él creía, ¿verdad? Que estaba bien. A sacar a cristianos de los cabellos de sus casas. Y ahí va a Damasco con órdenes de cateo. Se le aparece Jesús. Jesús lo derriba. Cae al piso, ciego. ¿Qué le dijo Pablo a Jesús? ¿Qué quieres que haga, Señor? Lo rodeó tanto el amor de Jesús que no le quedó otra cosa que decir. ¿Qué quieres que haga? Primero es el amor. Y luego la obediencia. ¿Amén? No te ponga la obediencia al amor. El Señor primero nos cautivó y luego nos invitó a obedecerle. Pero qué manera de conquistarnos, ¿no lo cree? Así que obedecer sus mandamientos, mi amor, es un verdadero privilegio. Lo vamos a dejar hasta aquí y continuamos después. Dios les bendiga. Que estén muy bien.